Hola, soy Beatriz Pereiro, profesora de Salus Play y médico de urgencias hospitalarias. Y en esta pequeña píldora de conocimiento vengo a hablaros un poquito de las interacciones farmacológicas en urgencias. Personalmente creo que es un tema muy importante y muy relevante tener un poquito de conciencia de esta situación y de los fármacos de uso más habitual en los servicios de urgencias y las interacciones que podrían producirse al usarlo. Vamos a empezar por el principio y recordar que es una interacción. Bueno, una interacción nos va a ocurrir, ¿vale?, cuando la acción de un fármaco se ve modificada debido a la presencia de otro medicamento, alimento o suplemento. ¿Esto qué puede hacer? Pues me puede cambiar la eficacia o la seguridad de un medicamento y me genera efectos que no se producirían si el medicamento lo hubiéramos administrado solo. ¿Por qué son tan importantes estas interacciones? Bueno, son muy relevantes, sobre todo en el ámbito de la urgencia hospitalaria. ¿Por qué? Porque pueden provocar la pérdida de eficacia de un tratamiento o aumentarme el riesgo de toxicidad y de la aparición de reacciones adversas graves. De hecho, hay hasta un 43% de los pacientes en urgencias, según algún estudio de revisión, que presentan al menos una posible interacción y muchas de ellas pueden derivar en complicaciones importantes, algunas que son incluso letales. Vamos a revisar qué tipo de interacciones nos vamos a encontrar, ¿vale? Son tres tipos: interacciones farmacéuticas, farmacocinéticas y farmacodinámicas, y vamos a ver brevemente qué tipos nos vamos a encontrar dentro de nuestra práctica clínica habitual. Las interacciones farmacéuticas, también llamadas incompatibilidades físico-químicas, ocurren cuando dos medicamentos mezclados antes de la administración o en la jeringa o en la vía venosa o bolsa de perfusión. Ahí ya se produce la primera interacción. Por eso son incompatibilidades farmacéuticas. Son fundamentales porque me pueden producir precipitados, inactivación del principio activo, riesgo de embolias o toxicidad si administramos dos combinaciones que no son compatibles. A ver, ejemplos habituales de fármacos que usamos mucho, pues la furosemida con el midazolam, pues me va a producir una precipitación que es visible y por tanto un riesgo de embolia. O la ampicilina con la micacina, la gentamicina con la eritromicina, pueden hacer que pierdan eficacia si las mezclamos en la misma solución de perfusión. No hay que entrar en pánico, les vamos a poder identificar. Estas situaciones son bastante habituales en el entorno hospitalario. Podemos reconocer pues, por la aparición de precipitados, cambio de color o formación de neblina en el suerito, ¿vale? Vamos a las segundas interacciones, que son las farmacocinéticas, que tienen mucha, mucha chicha. Estas interacciones alteran cómo se absorbe, se distribuye, se metaboliza o se va a eliminar un fármaco. Entonces, ¿qué pasa? Que al administrar concomitante dos fármacos que interaccionan entre sí, una de estas fases de la farmacocinética se nos va a tomar bien. Y ejemplos clínicamente relevantes en urgencias, pues veréis algo tan sencillo como un omeprazol me puede aumentar, por un lado, los niveles de digoxina porque eleva el pH gástrico y mejora la absorción intestinal de digoxina y favorece un aumento de niveles. O, por ejemplo, me puedo aumentar los niveles de fenitoína porque es un inhibidor parcial de parte del sistema enzimático del P450, en concreto ya, si me pongo fina, del CYP2C19, que es el mismo por el que se metaboliza la fenitoína y al administrarlo junto aumenta la concentración plasmática y hay más riesgo de toxicidad. Vamos a estar ya con esto para recordar que tenemos fármacos que son inhibidores de enzimas del citocromo P450. Entonces, cuando los administramos concomitantemente con fármacos que van por la misma vía, pues me aumenta la concentración plasmática de los fármacos. Fármacos que inhiben enzimas del citocromo P450, eritromicina, claritromicina, fluconazol, amiodarona, cimetidina, ¿vale? Por tanto, estos aumentos de concentración plasmática me pueden elevar el riesgo de efectos adversos. Pues si lo mezclo con una benzodiazepina, pues más riesgo de sedación. Que lo es con un anticoagulante, riesgo de hemorragia. El tema es que está tomando la persona una estatina, pues más riesgo de radiomiólisis. Por contra, también tenemos fármacos que son inductores enzimáticos de estos sistemas, ¿vale? Es decir, inductores enzimáticos que aumentan la actividad del citocromo P450 y que hacen, pues, al acelerar este metabolismo hepático, que reducen los niveles del fármaco que administro concomitantemente con él y por tanto me va a disminuir su eficacia clínica. Fármacos habituales que son inductores, ¿vale?, enzimáticos que aumentan la actividad del citocromo, la fenitoína, la carbamazepina, la rifampicina, el alcohol crónico, incluso la hierba de San Juan. Entonces, ¿qué hace? Pues que me podrían disminuir la efectividad de fármacos como anticonvulsivos, anticoagulantes, antirretrovirales o anticonceptivos hormonales. Imaginaros en urgencias, esto me puede comprometer el control de una buena crisis epiléptica, las cosas como son. Si yo no lo sé, pues me bajan los niveles de la fenitoína y claro, pues ahí me estoy yo para controlar la crisis epiléptica de mi paciente, o me afecta el DNR terapéutico del paciente, o incluso la protección anticonceptiva, pues vamos a tomar vientos. Interacciones farmacodinámicas. Estas se producen cuando tengo dos fármacos que se van a potenciar o antagonizar sus efectos en el organismo cuando los administramos simultáneamente. Por ejemplo, los AINES más los anticoagulantes aumentan el riesgo de hemorragia. Los beta-bloqueantes de oxina me aumentan el riesgo de bradicardia y bloqueo cardíaco. Las estatinas combinadas con el fenfibrocilo pues me aumentan el riesgo de rabdomiolisis. Es verdad que las interacciones farmacodinámicas son más previsibles, ¿vale? Y suelen estar recogidas en los protocolos y en las guías clínicas. Entonces, nos interesa, una vez que ya sabemos un poquito qué tipo de interacciones hay, conocer, ¿no?, cuáles son los pacientes más vulnerables. Los pacientes más vulnerables son los pacientes ancianos, ¿vale?, pluripatológicos, o pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, y especialmente aquellos que están polimedicados. No nos olvidemos de incluir a los niños. ¿Por qué? Porque sobre todo la primera infancia, su metabolismo y eliminación de fármacos pueden variar por inmadurez hepática o renal, y esto me va a afectar a su farmacocinética. Además, ¿qué pasa en pediatría? Pues que los márgenes terapéuticos con los que jugamos son más estrechos y las interacciones pueden ser mucho más impredecibles y aumentar el riesgo de toxicidad. De ahí que casi todo fármaco pediátrico lo dosificamos por peso, ¿verdad? Ahora entendéis un poquito por qué. En urgencias, casi la mitad de los pacientes reciben más de 5 fármacos durante su estancia. Pues imaginaos esto, lo que me va a incrementar potencialmente el riesgo de interacciones. ¿Qué factores me van a influir en la aparición de servicios de urgencias? Yo creo que ya todos los conocemos, ¿no? Pues el número de medicamentos prescritos, la frecuencia de uso de fármacos de alto riesgo, como los que he comentado antes, anticoagulantes, antiarrítmicos, psicotrópicos, antibióticos, antiinflamatorios. Pero una cosa muy importante es la urgencia clínica, que muchas veces nos obliga a actuar con rapidez y sin poder analizar completamente todas las posibles interacciones. También puede verse afectado la vía de administración o la duración del tratamiento. Entonces, ¿cómo podemos evitarlas? Bueno, pues calma, respiramos profundo y pensamos. ¿La prevención en qué vamos a basar? Pues en revisar la historia completa de medicación en todo ingreso, ¿vale? En usar herramientas electrónicas y protocolos de interacciones si los tenemos en nuestro hospital, si no es un buen momento para empezar a elaborarlos. Consultar al servicio de farmacia clínica en situaciones complejas. Evitar asociar, ¿vale?, fármacos del mismo grupo y ajustar las dosis en función de esa función renal o hepática que pueda tener mi paciente un poco deteriorada en algunas situaciones. Realizar el doble check, ¿vale?, y vigilar síntomas adversos y registrar cualquier reacción inesperada. Conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que identificarlas, tenemos que saber que son una causa frecuente de efectos adversos en urgencias y con muy alto riesgo, especialmente en pacientes polimedicados. Por tanto, identificarlos, prevenirlos y actuar de forma proactiva es clave para garantizar la seguridad del paciente. Es nuestra labor fundamental. ¿Esto cómo nos podemos ayudar a hacerlo? Pues con un conocimiento actualizado, uso de sistemas de alerta y un trabajo interdisciplinar, porque el trabajo en equipo siempre es clave para minimizar riesgos y mejorar los resultados. Con esto termino. Espero que hayáis disfrutado de esta pequeña píldora de interacciones. Hasta luego.